Hello and welcome to Holden Village. Today is August 11th, 2006. Today's session is entitled La Virgen de Guadalupe, presented by Carmen Guerrero, number GUC 2006-03. Let's listen in.
La mensaje de la Virgen a Juan Diego, que Juan Diego era un indio que hablaba puro náhuatl. Entonces, él recibió la mensaje de la Virgen en náhuatl, no fue en español. Esa es otra cosa también importante, porque ella habló en su idioma. Y entonces, este símbolo es muy especial para los indígenas de México, que la Virgen vino y habló el idioma náhuatl al indio. Entonces, hablamos, algunos teologistas siempre piensan que hay una relación especial entre los pueblos indígenas de México y de las Américas y la Iglesia Católica. Pero lo que tenemos que hablar ahora, lo que voy a hablar ahora, es de la historia, de cómo vino ella y cómo apareció, ¿no? Entonces, el año 1517 fue cuando Cortés llegó a México. Y fue un periodo muy difícil de destrucción de los dioses aztecas y la gente estaba perdida. La gente no sabía en quién creer. Este Dios nuevo que vino con la cruz, pero también con la espada y que trajo mucha sangre y mucha destrucción. O que todos sus templos, todos los templos aztecas fueron destrozados. Todas las ideologías, las imágenes de los aztecas fueron, salieron, ¿no? Fueron destrozadas todas. ¿Y qué hacía esta gente? La gente estaba desesperada. La gente no entendía lo que estaba pasando. Era una cosa, un shock cultural muy grande.
Terrorismo.
Era terrorismo, de acuerdo con Don Sánchez. Pero el año 1500, terrorismo. Entonces, el cuento es que el día 12 de diciembre del año 1531, era nomás como 13 años después de la caída de Teotihuacán, que fue cuando destrozaron los templos aztecas.
Tenochtitlán,
gracias por la corrección. Entonces, era 12 años después que Cortés había llegado a México. Entonces, este día, un indio que se llamaba Juan Diego estaba pasando por una parte desolada al norte de México, buscando agua fresca, agua de una manantial, sí, para llevar a su tío que estaba muy enfermo. En ese entonces, en la ribita de un monte, apareció la señora muy bonita, hablándole en su idioma, en náhuatl, y diciendo, ¿qué estás buscando? Y cantando. Dicen que ella estaba cantando como una reina en el Cerro del Tepeyac, ahí mero en el Cerro del Tepeyac. Para ese entonces no había nada ahí, era un cerro desolado. Entonces, el cuento que estamos contando aquí salió en un libro que se llama El Nican Mopúa, que fue uno de los pocos libros aztecas que no fueron destrozados, porque también los españoles quemaron todos los códices, todos los libros aztecas. Se salvaron 4 de todos los que habían ahí. Entonces, él venía pasando por el Cerro de Tepeyac y vio que el cielo se quedó muy claro y escuchó una canción muy especiosa que parecía de un pájaro precioso. Y él se quedó parado ahí pensando, ¿qué está pasando aquí? Y pensaba que era Xochitlalpan. Xochitlalpan era una expresión de náhuatl que es el cielo o el paraíso terrenal. Él tenía esa expresión que se llamaba Xochitlalpan. Entonces, él pensaba que había llegado a Xochitlalpan. Y se quedó ahí parado, escuchando esa canción en el Cerro de Tepeyac. Vino una mujer muy bonita que se paró ahí y dijo que su ropa era como el sol, salían rayos del sol de su ropa. Y él se quedó enfrente y dice... Y ella le preguntó, ¿a dónde vas? Y él dijo, yo voy a mi casa a cuidar a mi tío, que está muy enfermo, ¿no? Entonces ella dijo, yo soy la Virgen Santísima María, la Madre de Dios, la que le dio vida al creador de toda la gente, del siempre presente, del Señor del cielo y de la tierra. Fue lo que ella le dijo a él. De repente, Juan Diego se prostró en frente de ella y él traía una tilma que es como un zarape hecho con las fibras del agave. Para ese entonces, los indios ahí en México hacían tejelaje con el agave. Entonces, la señora le pidió a Juan Diego que por favor, en vez de ir a la casa de su tío, que era una dirección, que fuera la otra dirección para hablar con el obispo que se llamaba Don Juan,
¿cómo se llama? Juan de Zumárraga.
Zumárraga, sí, Juan de Zumárraga. Que fuera a hablar con él y que le dijera que él tenía que construir un templo a la Virgen para ayudar a la gente que estaba llorando y ayudar con sus penas, con sus dolores. Y el indio Juan Diego le dijo, pues ¿quién me va a creer a mí? ¿Cómo que el obispo va a creer a mí? Yo soy un humilde indio que ni hablo el castellano. Entonces fue cuando ella le dio rosas de Castillas. Las rosas, es el milagro, ¿no? Que se pasó ahí. Que ella le dio, llévale esas rosas, porque era tiempo del invierno, en diciembre, hacía frío. Las rosas no nacen a ese tiempo ahí en México. Entonces la señora le dio y dice, váyase con el obispo Juan de Zumárraga y le dé esas rosas como pruebas de mi presencia, que yo soy la madre de Dios y que me gustaría tener aquí un templo para que la gente pueda orar. Entonces Juan Diego estaba muy incrédulo. Y pasó como 3-4 días sin ir allá, le daba vergüenza. Por fin, él fue a la Ciudad de México. Él agarró bastante coraje para ir, porque tenía mucho miedo. Todos estaban con mucho miedo. Es un periodo muy oscuro de la historia mexicana, ¿no? Entonces fue cuando él llegó ahí con el obispo y por fin y traía la tilma y las rosas adentro de la tilma. Y cuando por fin, después de mucho esperar, estar ahí por horas afuera del estudio del obispo, le dejaron entrar, que él abrió su tilma y no más salieron las rosas, pero también ahí había la imagen de la Virgen de Guadalupe, que todavía está, que los cientistas no pueden explicar cómo esta imagen ha sobrevivido los siglos, porque ya hace como 400 años que pasó eso, 450 años que pasó eso. La mayoría de ese tejido que es hecho del maguey se deshace en 50, 60 años. Pero la tilma original de Juan Diego todavía está en la Basílica de la Virgen de Guadalupe de Tepeyac. Y los cientistas no pueden decir cómo ni por qué. Es otro milagro también de la Virgen, ¿no? Entonces, todos los católicos ahora han hecho como peregrinaciones. Hace muchas peregrinaciones ahí a la Basílica de Virgen de Guadalupe, que se ha tornado el centro espiritual de México. Todas las religiones, todos los grupos indígenas siempre hacen peregrinaciones hasta la Basílica de Guadalupe. Y ahí se ha tornado un centro espiritual de todas las Américas, ¿no? Y todavía está ahí. Tanto pobres como ricos veneran a la Virgen de Guadalupe. Usted ahí ve su imagen en todas partes, ya hablé de eso. Y el día 12 de diciembre es como un feriado nacional en México. Es una fecha tan importante como el 16 de septiembre y como el 5 de mayo. Más importante que el 5 de mayo realmente en México. El 12 de
diciembre. Sí, ¿verdad?
El 12 de diciembre todos van a honrar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, la primera persona que realmente vio la Virgen de Guadalupe como símbolo de México fue el autor Miguel Sánchez en los años 1700, que escribió un libro llamado Revelaciones, la mujer del Apocalipto. Sí. Entonces, él escribió eso diciendo que el nuevo mundo había sido ganado y conquistado por la mano de la Virgen de Guadalupe. Porque cuando ella vino, entonces a los indígenas de México, a la población que estaba volviendo a crecer de nuevo, porque fueron masacrados, muchos murieron. pero ellos tenían una esperanza, ellos tenían un símbolo de esperanza en sus vidas. Entonces realmente no fue la Iglesia Católica que ganó la conquista de México, pero fue la Virgen de Guadalupe que lo hizo, ¿no? Entonces también una autora muy importante que se llama Janet Rodríguez, que nosotros tuvimos el honor de conocerla aquí en Holden hace como 10 años. Ella escribió un libro que se llama Faith and Empowerment Among Mexican American Women, que es la fe y el poder de las mujeres mexicoamericanas. Ella dijo que la Virgen Guadalupe es el símbolo más importante de México, como también la Malinche. La Malinche fue la que traicionó el pueblo mexicano, porque ella tradució todo para Cortés. Entonces, la Malinche y la Virgen Guadalupe son dos símbolos femeninos más poderosos de la cultura mexicana. Entonces, ella también habla que examinó el símbolo de Guadalupe en el ciclo psicológico y la religión de esas mujeres, de todo eso. Entonces, lo que quiero hablar ahora es un poco de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿ok? La primera cosa es que la Virgen apareció, y hay muchas cosas en el pictografía que dice, ¿no? Pictograma, que es identificada con la religión de los aztecas. Por ejemplo, la señora estaba enfrente del sol. El sol estaba atrás. Que la misma cosa es como que ella estaba diciendo que ella ganó la guerra al dios de la guerra, que era Huitzilopochtli. Porque ella estaba... ¿sabes qué? Yo tengo... I have this translated into English. ¿Ok? Pero no está... Son 4 páginas. Mira. No, eso no está, pero ese aquí. Dale una de cada página, por favor. Ahí está todo lo que voy a hablar. Entonces, es la primera cosa que tiene que ver con las aztecas, porque los aztecas estaban viviendo un periodo de guerra, y cuando ella vino, ella se puso entre el sol, que era el dios de la guerra, y la gente. Entonces, ella protegía a la gente de esto. La señora también estaba parada arriba de la luna creciente. La luna creciente ahí también tenía Quetzalcóatl, que es la serpiente. Entonces, ella estaba como aplastando la serpiente emplumada y el dios de la luna. Entonces, ella venía del sol, que Huitzilopochtli tenía Quetzalcóatl ahí. La tercera cosa son las estrellas esparcidas a través del manto. Ella era la Virgen, la Reina del Cielo, y estaba ahí con su regazo y la corona del norte sobre su cabeza. Y las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe están en la posición exacta que estaban las constelaciones el día 12 de diciembre de 1531. Esto es otro milagro muy importante, que la posición de todas las estrellas en su manto era realmente la posición científica de todas las estrellas del universo a este entonces, a este momento exacto. La otra cosa es el color verde azul de su manto, que significa que son los colores que usa la realeza. Entonces, ella realmente era una reina porque tenía este color azul verde, que era el color de la realeza, de los aztecas. Ella está usando un cinturón negro, que quiere decir que está embarazada. Era el símbolo azteca de la maternidad. Todas las señoras ahí, las indígenas, cuando estaban embarazadas, usaban una faja negra, y ella traía la faja negra. Por eso que los aztecas la adoptaron tan prontamente, la vieron, porque ella traía símbolos de sus culturas que hay en este pictograma. La otra cosa es que sus manos están en oración. Ella no era Dios claramente, pero había sus dedos, señalaba la cruz que traía en su cuello, en su broche. Tenía una cruz. Entonces ella señalaba la cruz. Sobre la ciencia. Por ejemplo, la imagen hasta otro día no puede ser explicada científicamente, como yo les dije, ¿no? La tilma, ¿cómo que la tilma de Juan Diego, que está hecha de fibra del agave, del maguey, de una planta, ¿Cómo que ha durado todo ese tiempo? Es una cosa que la ciencia no puede explicar. La imagen demuestra que ningún señal deterioró después de 450 años. Está como si fuera nuevecita. La tilma de Juan Diego, donde está la imagen, no, se supone que se desintegraría entre 20 a 60 años. Entonces, ese es un milagro muy grande también que no se puede. No está nada pintado. La han examinado bajo microscopio y no se ve como que alguien pintó. No tiene nada pintado ahí en esta imagen. Es otra cosa que no se puede explicar, ¿no? No hay ninguna pincelada ahí. La imagen parece aumentar de tamaño y cambia de colores debido a una propiedad y sustancia que tiene, que no ha podido establecer lo que es que está sobre la superficie de la imagen. Ellos no saben qué material se ha pintado esta imagen. Nomás saben que ahí está. De acuerdo con la compañía Kodak en México, la compañía que hace fotos, la imagen en su superficie es suave y se siente como si fuera una fotografía contemporánea. Pero la fotografía no existió hasta 300 años después que la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces es otra cosa, ¿no? No, no es pintura, parece ser fotografía, pero ¿cómo puede ser fotografía si no existía todavía la tecnología? La imagen ha desafiado consistentemente su producción exacta. O sea, con pincel o con cámara. La gente va a sacar una foto o va a pintarla y nunca sale exactamente como es. Sale una copia, sale una interpretación, pero no sale la cosa exacta. Y ahora vamos a hablar de los ojos de la Virgen. Fueron y examinaron los ojos que están pintados y hicieron como una amplificación hasta 2000 veces. Y ahí vieron, constataron, que adentro de los ojos de la Virgen se ve claramente la imagen de Juan Diego, del obispo Fray Juan de Zumárraga, de Juan González, su intérprete, y hasta su esclavo negro estaba ahí en la imagen de los ojos de la Virgen. Y está invertido, porque nosotros cuando miramos las cosas, nuestro cerebro invierte la imagen para poder interpretar. Entonces, los ojos de la Virgen, la imagen también está invertida como en nosotros. Y se ve claramente todo eso. La deformación y el lugar de las imágenes son idénticos a los que produce un ojo normal, lo cual es imposible de obtener en una superficie plana. Entonces, esa es otra cosa. ¿Cómo que está invertido y adentro de una superficie plana, que sus ojos están medio cerrados, como ella que está mirando abajo? Entonces tuvieron que amplificar 2000 veces para ver eso. Las estrellas en Omanto, eso ya le dije, coincide con la constelación en el cielo el día exacto, 12 de diciembre de 31. Todos los que han examinado científicamente la imagen de Nuestra Señora a través de los siglos confiesan que sus propiedades son absolutamente únicas y tan inexplicables en términos humanos que concluye que la imagen solo puede ser sobrenatural. Entonces, la imagen de la Virgen es sobrenatural. Ok, eso es todo lo que quería decir. Ah, la otra cosa que puedo hablar también es que esta imagen de la Virgen no solamente se quedó en México, pero a través de su patronato se ha extendido a través del marianismo, que es la veneración a la Señora, a la Madre, a otras partes del mundo, como en las Filipinas. En las Filipinas conocen la Virgen de Guadalupe y también es muy popular ahí en Filipinas. En el resto de la América, en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, todos conocen la importancia de la Virgen de Guadalupe. Ok, ahora lo que me gustaría hacer es abrir a discusión y a tener sus ideas y sus preguntas y alguna cosa que tienen para añadir sobre la Virgen. O sus cantos.
Sus cantos, sí. Yeah.
Una parte de eso de la Virgen es que mucha gente dice que La Virgen realmente no es milagrosa, que era nomás una táctica que usaron los españoles para calmar y conquistar las masas, la gente. Que realmente ella era una persona europea y la pintaron morena y dijeron todo eso, pero eso tampoco ha sido probado porque la ciencia prueba que ella es sobrenatural. Ok, ¿alguien tiene algo más que añadir o preguntar?
Yo tengo una pregunta.
Dígame.
Sobre la mampa que tiene la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Dijo que los de la compañía Cora que lo habían investigado.
Sí.
¿Qué eran lo que encontraron o qué eran los resultados de ellos, a lo que ellos creían que era?
Los resultados fueron inconclusos porque no pudieron probar que era pintura. Bueno, probaron que no era pintura. Porque no se ve las pinceladas, no hay pinceladas ahí en la Virgen. Pero ellos creen que la cosa más próxima sería que sería una fotografía. Pero ¿cómo puede ser una fotografía cuando no existía la tecnología de fotografía? Ese es el que no han podido concluir. Entonces, hasta los de Kodak no han podido decir exactamente eso es una fotografía porque ellos no, pero es lo más probable es que la imagen se formó de la misma manera que uno saca una foto, que es la luz y captura la imagen es capturada a través de la luz. Eso fue la misma cosa que ella hizo en la tilma de Juan Diego. ¿Y así?
Sobre los ojos de la Virgen está la imagen de Juan Diego.
Sí. No, era también como una fotografía. Ahí adentro se ve la imagen y la imagen está al revés. Pero ahí se ve claramente Juan Diego aplastado y se ve el obispo, un intérprete y el esclavo del obispo. Un negro que ahí estaba, un africano. Entonces se ve claramente adentro del ojo de la Virgen. Pero no pueden probar cómo ni por qué. Otra pregunta. A ver.
Tengo otra pregunta. ¿Por qué Guadalupe?
Ah, ¿por qué Guadalupe? Yo creo que Sarco sabe por qué Guadalupe, ¿no?
Pues hay varias teorías. Yo no sé exactamente cómo es la palabra en náhuatl. ¿Cuál es?
No sé, tú tienes el papel que dice.
No lo tengo escrito aquí. Pero
no era Tonantzi, había otro nombre. A ver si me encuentro.
No, es viene de una palabra náhuatl. Que mira, por ejemplo, para los mexicanos, digo, yo soy muy escéptico a todo esto, ¿no? Yo soy, ¿cómo te dijera? Yo respeto mucho las creencias de mi pueblo, y también respeto mucho la fe y la esperanza que tienen los mexicanos, como adoran a la Virgen de Guadalupe. Pero yo no la veo como una imagen de la gente indígena de México. Yo la veo como si estuviera pintada por un artista europeo, la tradición europea. Yo no veo ningún simbolismo de la gente indígena de México. No soy experto, pero como soy artista visual y como soy admirador mucho de las culturas indígenas, estudio mucho las imágenes y los símbolos de la gente de México. Pero se supone que Guadalupe viene de una palabra en náhuatl. Cambiaron el nombre, como cambiaron muchas cosas en México. Por ejemplo, la palabra México viene de la palabra mexica. Pero como los mexicanos, los españoles no podrían pronunciar como mexica, cambiaron para México. ¿Verdad? Hay muchos ejemplos. También, cuando hablamos de Tepeyac, ya había ahí, como en diferentes partes de México, los templos de la gente indígena fueron destruidos y sobre los mismos sitios y con los mismos, con las mismas piedras, construyeron las iglesias. Entonces la gente que venían a rezar, a adorar, a hacer ceremonias, venían a los mismos lugares. Y fue una manera de convertir a la gente indígena de México, mantener los mismos lugares sagrados y los mismos santos. Por ejemplo, la diosa, había muchos dioses en México, pero la más venerada, la más adorada fue la madre Tonantzin. Quería mucho a esa imagen de Tonantzin, la madre, porque para nosotros, para los indígenas, Dios no era hombre, Dios era hombre y mujer. Por ejemplo, Quetzalcóatl, el Dios más grande, el nombre que le daban era Ometeotl. Ome quiere decir dos, Teotl quiere decir dos. Ometeotl, dos dioses, hombre y mujer, negro y blanco, el bueno y el malo. Entonces, yo veo la Virgen de Guadalupe más bien como una invención de los católicos, porque ya los indios ya estaban preparando para hacer una guerra otra vez con los españoles. No aceptaban a Cristo, la imagen de Cristo como Dios, un hombre crucificado, muerto, sangrando en la cruz. No aceptaban esa imagen. No aceptaban la idea de Dios como un hombre, sino ya tenían esa idea de Dios como una mujer cariñosa, una mujer como madre. Y por eso, parece, a mí se me hace que pintaron esa imagen y presentaron esa imagen a la gente como, mira, aquí está su salvación. ¿Ustedes quieren un símbolo? Mira, aquí tenemos un símbolo para ustedes, la madre. ¿Verdad? Y dice que Carmen habló mucho de esto como un sol, pero la gente dice no pintaba el sol de esa manera. Dicen que la luna era un símbolo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pero yo no veo ningún serpiente aquí, menos un serpiente emplumada, ¿verdad? Y la ropa que ella utiliza no tiene nada que ver como el vestimiento de la gente indígena de México. Al contrario, es completamente europea. Además, la posición de la Virgen, así, también es muy típico de las imágenes, de la estructura de la época del Renacimiento de Europa. Todo lo que hacíamos en la escultura, en las pinturas de los indígenas, toda la gente estaba así, derechito, ¿verdad? No se ve en la historia del arte de México la imagen de una pierna así y la gente a un lado. Siempre la gente está recta, ¿verdad? Y la gente indígena de México en aquel tiempo no rezaba con las manos de esa manera.
Rezaban.
Sí. Y así. Entonces también ella estaba diciendo que hay pruebas científicas sobre, por ejemplo, como las estrellas, las posiciones de las estrellas, también la imagen en los ojos. Pero nosotros podemos ver lo que queremos ver, ¿verdad? Estaba hablando también sobre el material del tilma, que estaba hecho de agave, ¿no?
De agave, de maguey.
De maguey. Sí. Y que la pintura que ven ahí, que no es pintura, pero no hay pintura de qué, de pintura del tipo europeo, pero los indígenas de México tenían mucha tecnología en cuanto a pintura, en cuanto a telas, el tejido. Había cosas que había existido en México que destruyeron nuestras ciencias, nuestro conocimiento sobre los elementos de la tierra, el color, la pintura, el vestimiento, todo esto. Entonces hay un argumento muy fuerte en contra la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero como me estaba diciendo la hermana, que el milagro todavía existe. Si usted no cree en el milagro de la Virgen de Guadalupe, es un milagro que hay un símbolo que todos la gente de México, de diferentes partes del mundo, que acepten esa imagen como una imagen de esperanza, de fe. Y no se puede argumentar contra la idea de que sí, la Virgen de Guadalupe es lo que salvó a la gente de México. En ese momento tan horrible, una época de la historia de lo más triste en el mundo, lo que pasó en México. Las injusticias que hicieron contra la gente indígena de México. Entonces, mi punto es que nosotros como mexicanos, aunque seamos mestizos, mezclados con indio, con español, realmente al fondo de todo, si estamos rezando a la Virgen de Guadalupe, estamos expresando nuestra fe, nuestra espiritualidad indígena de México, de nuestros antepasados. Estamos rezando a la diosa Tonantzin. Estamos rezando a la tierra, a la diosa madre de la tierra. O sea, somos católicos. Realmente, si rezamos a la Virgen de Guadalupe, somos de veras cristianos. Porque muchos cristianos dicen que rezar y aceptar, adorar a una mujer, a un santo, que no estamos aceptando a Cristo. Estamos rezando a una imagen falsa.
La palabra no es adorar, porque a la Virgen no la adoramos, adoramos a Jesús, a Cristo. A la Virgen es veneración, respeto, como veneramos las madres de nosotros. El respeto que se le debe a una madre, una veneración, no adoración.
Bueno, aunque sea veneración.
Veneración.
Pues para mí es hay palabras, el uso de la palabra es tan importante.
Sí. ¿No? Porque muchas otras religiones, por decirlo así, nos culpan a nosotros de que nosotros la adoramos a ella en lugar de a Cristo. Y no está bien. No. Cristo es el primero sobre todas las cosas.
Pero no ven la imagen de Jesús.
Algunos.
Yo no siempre que veo a la plaza, en las marchas, en las protestas, en las camisetas, en las casas, en altares, en la Virgen de Guadalupe. Casi nunca se ve más altares a Jesús.
Yo creo que la importancia de la Virgen de Guadalupe reside en el hecho de que, bueno, por ejemplo, no en la imagen plasmada en una tela, porque el mismo Schultz, que era el decano de la catedral de allí de la Virgen, ¿no?, que era el que encargado de cuidarla, hace 5 o 7 años, digo, esta imagen fue pintada y él era el encargado de cuidarla, y él declaró en México, la imagen fue pintada y la retocamos, y tuvo que salir de México antes de que lo mataran. Pero la importancia no está en eso, sino que hay un estudio muy interesante acerca de la mexicanidad, hecho por Octavio Paz,
sí,
donde él dice que los mexicanos, nosotros, nuestro sentimiento contra los españoles, llegaron y violaron a nuestras madres, a nuestras mujeres, a nuestras indias, y no reconocieron a sus hijos. Y de repente, y no, nosotros no nos reconocíamos a nosotros mismos en los santos, en las imágenes españolas. Y de repente hay una virgen con india, es un rescate de aquel hijo negado por el español y de aquel cielo que nos negaba una entrada, un lugar. Es un rescate de la madre, y de allí también explican el machismo mexicano. La madre fue negada, fue violada, y de repente es un rescate de esa madre india.
Pues ella como barcea.
Estamos aceptados por el cielo, ahora como mexicanos estamos aceptados. Y cuando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando empieza más fuerte el rechazo contra nosotros, que somos los culpables, que estamos más se aparece la Virgen en Los Ángeles. Cuando hay más rechazo y la migra, más nos persigue. La miran en los bordes, la miran en las tortillas, en el metro, por donde quieran, porque es cuando necesitamos el rescate otra vez, del rechazo del mexicano a la aceptancia, a ser aceptados por el cielo.
Pues eso que le iba a decir, que la Janet, el libro de Octavio Paz está en la bibliografía. Le voy a pasar los libros que leímos y también los puntos que hice sobre la ciencia y la Virgen de Guadalupe. Pero la Janet Rodríguez habla exactamente de este punto, que la Malinche es la mala y que la Virgen de Guadalupe es la buena, que es el rescate de la posición de la mujer. La otra cosa también importante de ver es que en todas las religiones del mundo, como la religión azteca, el Dios era la dualidad de hombre y mujer. Y hay como, por ejemplo, una fuerza en el cristianismo de siempre ver al Cristo, gracias, y de tenerlo como persona máxima y de relegar a la mujer a no tener una posición. Por ejemplo, si usted va aquí, por ejemplo, con los luteranos, que tanto los queremos, no hay la imagen de la Virgen. No hay, en todos los himnos que cantamos, en todo lo que hacemos, no se glorifica, no se venera la posición de la mujer. Pues es una cosa que está estructuralmente dentro de la iglesia, de la religión protestante. Contra el catolicismo sí hay santas, pero en lo protestantismo no hay. Entonces hay este rechazo de la mujer, de la posición de la mujer. En muchas religiones de los hindús, de los budas, de todas las otras, hasta de los Mahomet, de, ¿cómo se dice? De islamitas, ¿no? No hay la bueno, algunos hay en el budismo, en el hinduismo hay la posición de la mujer, pero el islamismo no tiene la posición de la mujer, como en el
musulmanos.
Los musulmanos, sí, islamitas o musulmanos, sí. Entonces, esa es una cosa que tenemos que ver también, que la mujer por mucho tiempo y en muchas religiones ha sido rechazada o relegada a una posición de segundo plano, cuando es realmente la madre de Dios. Pues esa es otra posición que tenemos que pensar, ¿no? La señora ahí tiene una pregunta.
Pues ya se queda la Virgen de Guadalupe, porque mi hija tiene muchos problemas con su marido, ha tomado. Y encerrada en su casa, se apareció en el plan, yo creo que la vi, yo sí lo veía. Porque una persona le dije que ahí estaba y fue le cayó con el escudo y la voz no se quitó. Y ahí sí, yo pienso que para que haya paz en esa casa con mi hija y su esposo, yo sí creo que. Y muchas personas han ido a ver, están aguantando eso.
Sí, pues mucha gente cree, qué bueno que cree en ella, porque
sí,
ella realmente es.
Sí,
cuando la gente está desesperada y no tiene y pierde el vínculo con Dios, ella es la mensajera, ella es la que se hace, no se quita, ¿verdad? El rescate. Ok, hermana.
Eso pensaba, ¿cuál es la prueba que Jesús nos dio de cualquier realidad? Y es la fruta, sabe el árbol por la fruta. Y me pregunté, ¿cuál es la fruta de la Virgen de Guadalupe? Parece a mí que es liberación, ayudar a los pobres, unir a la gente, es fruta buena, rescate, y por eso yo creo que pues no importa tanto como
origen.
Pues si es un árbol bueno, pero lo que importa es la fruta. Y yo recuerdo cuando yo estaba en un desfile de muchas religiones, y la Virgen, llevábamos nosotros católicos la imagen de la Virgen Guadalupe, y ella representa más claramente cualquier otra imagen la importancia de cada persona, la persona distinta y la importancia de la mujer. Como dijiste, no había otra imagen de la mujer tan presente como la Virgen. Por eso yo también tengo mucha fe en ir con la fruta que hablamos.
Sí, pues que yo creo que el elemento más importante de su milagro es el elemento de esperanza y de fe. Porque aunque mucha gente no practique la religión, que no vaya a la iglesia, que no esté alabando al Señor, ellos están venerando a la Virgen. Porque la Virgen se ha tornado un símbolo cultural más que religioso. Entonces es un símbolo más grande.
Y espiritual.
Y espiritual, sí.
Pero si descubrimos que es un símbolo de opresión,
No, yo veo que ella es un símbolo de liberación y de esperanza. Y por eso ha sido tan popular y por eso ha sobrevivido tantos años.
Y por eso la gente tiene tanta esperanza. Sin ella no, no hay esperanza. Para no.
Señora.
Yo pienso que muchos de los pastores protestantes muchas veces quieren meter a la gente que la Virgen de Guadalupe es una cualquiera, es algo que no vale nada, pero yo creo que es harto de ver que sale la máscara a muchos de ellos que dicen que a mí no vale nada, porque yo los he visto. El mero 12 de diciembre de rodillas ante la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque saben que la reconocen como la Madre de Dios y que es parte de nosotros, pero a veces la sacan, pero tienen que ellos lo reconocen en algún momento, de que es algo fundamental para la vida de todo cristiano.
Es cierto, porque hemos tenido varias palestras con pastores latinos, como el pastor en Phoenix, José Valenzuela, y decimos, ¿y dónde está la posición de la Señora de Guadalupe en la iglesia luterana? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo usted puede ser mexicano y negar que ella existe? ¿O negar que ella es una patronesa y que es parte de nuestra cultura? Y no se puede, porque él dice, aunque yo soy luterano y que crecí en esta escuela, en esta iglesia, yo venero a la Virgen de Guadalupe también.
Yo como fan, soy luterana, ¿no?
Sí.
Como pastor, yo me he visto envuelta en esta discusión. Hay un sector de la iglesia luterana que la acepta, pastores hispanos, hay otro sector que no. Y hay otro sector que estamos en between.
¿Está qué?
En medio, ¿no? Que la vemos como un símbolo cultural, no religioso, sino cultural. Con esa importancia cultural que les dije de rescate, de la mexicanidad, pero lo que llamamos es una adiáfora.
Diáspora.
Adiáfora.
Adiáfora.
Sí. Una adiáfora es un símbolo de la iglesia que no cambia nada. Por ejemplo, si el pastor un día se pone una sotana blanca y el día siguiente una negra, no va a cambiar nada en la iglesia. Es una adiáfora. Si un día ponemos velas grandes y el otro día velas chiquitas, no cambia nada en la iglesia. Es una diáfora. Y así pensamos también de la Virgen, que hay quien es la reina de la iglesia luterana. No cambia nada dentro de nosotros, porque nuestra visión principal es en Cristo. No nos perdemos. Tenemos la visión puesta. ¿Quién es el que salva?
El Cristo.
Que haya diáforas que ayuden a traer a la gente a la iglesia, y quienes les gusta como canta aquel coro, yo voy a venir a esta iglesia porque me gusta el coro, me gusta la música, me gusta que no cambia la visión de Cristo. Nunca la ponemos al frente, nosotros no la tenemos, pero hay quien en iglesias nunca la tiene al frente, siempre es la cruz. No debemos perder de vista la salvación, no viene por religión, por cultura, por vírgenes, por santos. La religión, la salvación solo es Cristo. La iglesia nuestra, la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, todas nuestras iglesias somos cristocéntricas. Ustedes son cristocéntricos, en eso todos nos damos de la mano, como dijo mi esposo el otro día, nos divides carne y hueso, pero lo que es esencial, somos los mismos, somos cristocéntricos. Y allí no nos perdemos. Y por eso decimos, como elemento cultural hay quienes la aceptan. Pero como elemento de salvación, solo Cristo sabe.
Entonces usted la ve a ella como una diáfora.
Adiáfora.
Porque ella nos ayuda a orar, a rogar, a interceder.
Como los cantos en la iglesia nos ayudan, como la oración no nos cambia. Por eso digo, nuestra iglesia no la tenemos porque sentimos no nos cambia. Lutero decía, ni quita ni pone. Ni quita ni pone.
Pero bueno, ese es su punto de vista de ver las cosas, ¿verdad? Vemos otra gente que no pensamos igual. Sabemos, sí, que Cristo es el cabeza de la iglesia, de nosotros, es el principal. Pero también sabemos que ella viene siendo la madre de Cristo. Ella es la madre de Cristo. Y que si mucha gente le pide a ella, es. Vamos a decir, por pedir su intercesión, porque nosotros siendo madres le pedimos a ella, porque ella fue madre también, y ella sabe los problemas, los dolores de nosotros, de la comunidad, que le pedimos a ella, pero sabiendo bien, no olvidando, tenemos siempre en cabeza que ella no es la número uno, vamos a decir, siempre arriba de ella está el hijo, siempre, siempre.
Y ella lo demostró en la voz de Caná cuando decía, hagan lo que él les diga. O sea, no decir, a ti tráigame el agua y yo aquí te voy a ayudar, o yo le voy a decir a mi hijo, no, hagan lo que él les diga. Ella siempre, a través del Santísimo Rosario, muchos de los hermanos separados nos dicen, ¿por qué ustedes rezan el Rosario? Pero si en verdad analizamos los misterios del Santísimo Rosario, no estamos rezando la Virgen María, estamos reviviendo cada una de las estaciones que Cristo pasó por nosotros.
Y también en los últimos años que la Virgen se ha aparecido en Medjugorje, en los últimos años, ella pide a aquellas personas que eran los que la veían, eran los que hablaban con ella, ella pide que se rece el Santo Rosario para la salvación del pueblo, porque ella, como siempre, como mediadora, se dice que ella dice que Jesús quiere que recemos el Santo Rosario, por medio de eso haya paz para el mundo y haya otras cosas que hacen falta al mundo.
Solo para decir que nosotros con luteranos y católicos lo que nos divide no es las vírgenes o los santos, lo que nos divide a nosotros ahorita y que no nos acepta los católicos a nosotros, es por la ordenación de las mujeres. Como rescate de las mujeres, no es que estemos negando que el rescate nuestro es ordenar a las mujeres como pastoras, y eso es lo que la Iglesia Católica no nos acepta. Digamos, ha habido muchas pláticas de volvernos a unir, somos los más parecidos, luteranos y católicos.
Es cierto.
Pero la Iglesia Católica no acepta que nosotros ordenamos mujeres, y yo creo que ese es el rescate más grande de nosotros acerca de la mujer. Darles ese liderazgo.
Eso es muy importante, porque yo creo que la Virgen trae a tona toda esta polémica de las mujeres, de nuestra posición en la Iglesia. Y esa es otra cosa también, otra polémica es, la Iglesia Católica acepta a la Virgen, pero no ordena a las mujeres. Y los luteranos ordenan a las mujeres.
Pero no aceptan la Virgen.
Pero no aceptan la Virgen. Sí. ¿Quién tiene una cuestión? ¿Una pregunta? ¿Quién?
Well, my comment is that in my experience, which is really witnessing people's faith in relationship to the Virgin Guadalupe and how powerful it is, and that it does bring transformation to their lives. And it brings, I remember a story in particular of a woman who was really reconciled to God because of her ability to have a relationship with the Virgin.
Déjeme traducir eso. Let me translate a little bit. She's saying that, ella está diciendo que su experiencia es que ella ha visto las vidas de varias personas transformadas a través de la fe a la Virgen de Guadalupe. Gente que estaba desesperado, pero con la fuerza de su fe y su devoción han sido transformadas.
Her inability to relate to the male figure. She was out of the church, out of any sort of comfort and support in her life because of her inability to relate to a male figure, and she was able to engage through the Virgin of Guadalupe, and her life has been transformed. I think that happens to many people.
Ella está diciendo que lo que pasa con mucha gente, por ejemplo, una señora especial que ella conoce, que estaba totalmente desconectada de la iglesia y que no podía relacionarse con la figura masculina de la iglesia, pero a través de la figura femenina de la Virgen, esa persona pudo buscar rescate, buscar apoyo y sentirse de nuevo que estaba engajada con su religión.
And we find this conversation also about Jesus. When the historical Jesus, for example, there's a huge debate about Jesus, how he came to be. So this is not unlike that in terms of terms of this debate that we're having today. Ultimately, it's a decision of faith that we each make.
Ella está diciendo que esta discusión sobre cómo probar y la fe es la misma que se pasa con Jesús, que ella ha estado en varias ocasiones donde la gente cuestiona cómo probar científicamente o cómo creer y qué es nomás la fe, el milagro de la fe que nosotros tenemos que creer. Que este tipo de discusión sobre la Virgen muy análogo al tipo de discusión sobre Jesús. Si Él realmente estuvo aquí, ¿cuándo estuvo aquí? ¿Cómo podemos probar? ¿Cómo la gente pide de Guadalupe que se pruebe, ¿no? Lo mismo con Jesús.
Cuando yo me reúno con mujeres católicas y evangélicas y discutimos esta situación de las vírgenes, encontramos que el problema no está en la situación de traer vírgenes. El problema está, y lo discutimos entre todas las mujeres, de todas las denominaciones, el problema está es cómo a través de los siglos nos han presentado a Dios. Nos han dado la imagen masculina de Dios, de un Dios que castiga, de un Dios padre poderoso, duro, y no nos han presentado el lado femenino de Dios. Cuando alguien le pregunta, dígame usted cómo se imagina a Dios, todos nos dicen, ah, pues es un viejo de barbitas. Dígame usted, ¿imagínese usted a Dios como una mujer? No. ¿Cómo hace Dios una mujer? ¿Se imagina a usted a Dios como una madre? Una vez yo le dije a una mujer, ella estaba con muchos problemas, y le dije, piensa en Dios como una gallina que te cubre con sus alas. Y ella me decía, lo que me salvó del suicidio fue lo que usted me dijo una vez, Dios como una madre, como una gallina.
Con sus pollitos.
El día que nosotros agarremos esa imagen de Dios, como un Dios femenino, como un Dios madre, que siempre que digamos, Señor, tú estás allí, te doy gracias, Señora, porque estás ahí en el cielo.
Es exactamente el punto que yo tengo, ese punto de vista de Dios como la madre.
Como la
así
madre.
Es como lo entendemos nosotros como mexicanos desde hace miles de años. Y eso no se puede cambiar, no se ha cambiado. Con todo lo que hace las religiones, con las imágenes que nos quieren imponer y meter en nuestras cabezas, ¿qué es Dios? ¿Qué es Jesús? ¿Un hombre blanco, con pelo largo, con barba, medio hippie? ¿Verdad? Siempre nos ponen ideas, tanto la televisión como las religiones, y siempre es el hombre que manda, el hombre que controla, el hombre que nos mantiene para abajo, ¿verdad? Y nuestra salvación como mexicanos, como gente indígena, mestiza, ha sido una imagen de la mujer, ¿verdad? Es lo que aceptamos, veneramos la imagen de la mujer. Puede ser que adoramos a Jesús, a lo máximo, pero la imagen que nos salva, que nos
pero es lo mismo cosa que estaba hablando la señora antes, que Dios no tiene que ser un hombre, Dios es todo, todopoderoso, entonces Él puede ser hombre y mujer. Y cuando yo creo que cuando la Virgen vino, ella no vino sola, Dios estaba con ella, Dios es ella, o ella es una expresión femenina de Dios, porque ella vino justo al momento histórico donde pudo hacer la salvación de miles de gentes que estaban muriendo porque no tenían su panteón. Y como vinieron de un panteón que era múltiplo, de dioses múltiples, y que Dios para ellos tenía la dualidad. Y es lo mismo que encontramos en China con la dualidad del yin y yang. El Dios, la figura suprema de Buda o de los japoneses, de los chinos, es una dualidad, es la misma cosa, día y noche, femenino, masculino, caliente o frío, es Él, es esta fuerza, es esta energía, ¿no? Entonces para mí, ella es Dios, es una expresión del Dios supremo que yo adoro, porque ella vino a este momento exacto con esta compasión, con esta fuerza de resgatar la fe y resgatar la gente y hacer que la gente creyera en algo, porque se estaba muriendo no solamente de hambre o de la guerra o de las enfermedades que trajeron los españoles, pero estaban muriéndose de desesperación porque tenían la confusión. Y mucha gente está confundida, como dijo la Carol, cuando la gente se siente que no hay esperanza, como esa señora que usted habló que quería suicidarse, pero cuando usted presentó la imagen de un Dios totalmente diferente, yo nunca pensé en Dios como una gallina, pero este amor que tiene, ¿no?, la madre de proteger a sus hijos, esta protección, esta imagen es muy fuerte, porque el amor de Dios realmente no tiene sexo. El amor de Dios es la fuerza, es esta energía, y viene de varias formas.
Pero ahí viene otra discusión. ¿Los dioses indígenas no tenían valor?
Claro que
no. Porque hace la obispa de los episcopales, que acaba de ser ahora ordenada. Cuando le preguntaron, ¿usted cree que los budistas, los maometanos, todos esos van a ser salvos? Yo no lo puedo saber, pero tampoco puedo poner límites o limitaciones a Dios. Que decir que solo mi religión va a salvar es ponerle un límite, una limitación a Dios, que no se pueda él expresar en otras formas. Y eso me llamó mucho la atención y fui hasta atrás. Quetzalcóatl, cuando ellos, los dioses indígenas, necesitaban realmente ese rescate, o habían recibido ya ellos. ¿Estamos poniendo límites al poder de Dios? Eso es otra cosa que trae mucha discusión.
Es como, por ejemplo, cuando
digo
que dice ella, cuando los estudiantes dicen que los agentes pueden ser, que se van a salvar solamente, entonces decimos, ¿y los demás hijos de Dios dónde quedan? ¿Será que Dios, dónde queda ese Dios que se le puede decir, ¿no?, el lado femenino de Dios, que
y eso de la gallina está en la Biblia, no es que yo lo inventé, está en la Biblia. Ahí dice, la Biblia dice así, que Dios es como una gallina. Dios, ahí dice la Biblia.
Bueno, es una comparación, es una palabra que se pone ahí, y la gente no entiende, vamos a decir que es una gallina, en realidad no lo es, pero se hace de esa manera más fácil, más sencilla, para que mucha gente que no sabemos y entendemos tanto de la Biblia agarren la onda, por decirlo así, más fácil.
Pero la otra cosa también que yo veo, que la imagen de la mujer trae la idea de familia al Dios poderoso, que no es solamente el hombre, pero el hombre solo no puede procrear, necesita la mujer. Entonces yo veo que también, como Dios se creó a nosotros a su imagen y nosotros somos familias, tenemos hombres y mujeres, que en mi mente Dios es hombre y mujer, es una familia, como la Trinidad, ¿no?
Es la mujer que mantiene la familia.
En todas las realmente culturas la mujer.
Es la mujer que es.
Pero la Trinidad es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo.
Pero el Espíritu Santo no es masculino, ¿o es?
No se sabe.
Para mí el Espíritu Santo es el femenino que balancea el Padre y el Hijo. Entonces, en mi mente, Dios, la Trinidad, es una familia que está balanceada, que está completa, que tiene este amor, que tiene esta protección, que tiene la fe, que tiene todo lo que tiene una familia. Porque un hombre solo, una mujer solo, no pueden ser la familia, pero juntos es cuando podemos, tenemos el poder de Dios de procrear y tener los hijos. Entonces, para mí, el Espíritu Santo es la fuerza femenina, es la voz de toda la gente que no habla.
Pero la respuesta está en la Biblia, ¿no? Cuando dice la Biblia, varón y hembra los creó a su imagen. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra.
Varón y hembra.
Jesús, Dios, es varón y hembra. La Biblia lo dice, claramente.
Y se está olvidado eso, de que el hombre también, el hombre completo, la mitad de él es una mujer.
La mitad, como decía Platón.
Sí.
La mitad es.
Por ejemplo, nosotros, lo que acaba de decir Sarco, dentro de la cultura mexicana,
juzgando.
Nombre, sobrenombre, todo eso, pero un verdadero varón puede llegar y abrazarse, darse un beso de varón, un beso santo, un abrazo, quererse más como, como varón. Eso no nos va a quitar nuestra sexualidad, ni nos va a hacer menos ni mal, sino que es como Dios quiere.
Es la expresión del amor expresión fraternal, plena, sí. Pues señoras y señores, podemos estar aquí otras 3 horas o toda la vida hablando de estos problemas. Pero voy a pasar, si usted quiere, tengo la bibliografía que tiene el libro de Octavio Paz, muy importante. Y también el libro de Elizondo del padre Vigil, Elizondo de San Antonio. Y también este Braden, que es Mexican Phoenix, Our Lady of Guadalupe, Image and Transition. Aquí está y están los puntos. Entonces voy a pasar, son 4 páginas. Gracias. Y tengo nomás 20. No, this is ours. Yeah. ¿Usted quiere uno?